Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio 109. Los atributos que busco en un colaborador. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast donde compartimos ideas, anécdotas, historias, experiencias personales y profesionales que tienen que ver con comunicación efectiva. Muchas veces estas experiencias nacen de mi propia vivencia. Y quiero aclarar que no las comparto por el hecho de decir, oiga, qué interesante lo que me ha pasado a mí. Sino que he cometido muchos errores y creo que cuando uno entiende, comprende, acepta que se equivocó, pues se aprende una lección. Y lo que espero es que lo que te comparta se conecte de alguna manera con tu propia vivencia, porque algo similar con toda seguridad has vivido o quizás estás expuesto a equivocarte de la misma manera que yo lo hice. Así que creo que compartir la experiencia, pues al menos te ayuda a disminuir los riesgos. Para el día de hoy te compartiré sobre los atributos que busco en un colaborador. Este podcast lo hago partiendo de una experiencia reciente que tuve con la contratación de una persona que creo que no se adaptó al estilo de trabajo que yo buscaba. Aclaro que soy yo quien asume la responsabilidad, porque probablemente esta persona tenía unas expectativas que posiblemente no se cumplieron cuando ingresó a trabajar conmigo. Así que he tratado de clarificar mi cabeza y de poner en contexto lo que espero de una persona cuando entra a trabajar al equipo de Mil Palabras. Ya les cuento entonces cuáles son esos atributos. Porque antes quiero invitarte a que descargues completamente gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía completa, un paso a paso exacto que te muestra la mejor manera de crear un podcast para que te conectes con los públicos de interés de tu empresa, para que comuniques de forma clara e inspires a los oyentes sobre la estrategia y la cultura de tu organización. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Un ebook gratuito creado especialmente para profesionales de comunicación, de talento o recursos humanos y de marketing. Descárgalo en www.milpalabras.com.co. Ahora sí, ¿cuáles son esos atributos que busco en una persona que estoy contratando? Empecemos con algo que es obvio. Por supuesto, la persona tiene que saber ejecutar, desempeñar el oficio por el cual se está contratando. Pero aparte de esa capacidad que necesitamos en la ejecución del trabajo, hay otras características importantes. Me hace acordar esto alguna vez hablando con Víctor Marulanda, quien fue un futbolista profesional que jugó en el Atlético Nacional de Colombia, creo que también jugó en el Alianza Lima de Perú. Y Víctor, cuando se convirtió en exfutbolista, asumió cargos directivos y llegó a ser el presidente del Atlético Nacional. También fue director deportivo de ese club. Y un día me puse a hablar con él sobre la contratación de jugadores de Nacional para el fútbol europeo. Le estaba preguntando por unos agentes que había enviado un club de Europa para seguir de cerca el desempeño de unos jugadores del Nacional. Y él me explicaba que los jugadores ya estaban muy vistos, que ya estos agentes o scouts que buscan los mejores talentos ya tenían videos suficientes para hacerse una opinión de las características del jugador y de su capacidad, pero que el motivo de la visita era básicamente para entender el jugador cómo hablaba, cómo se comunicaba con los demás, cómo estaba su cabeza, es decir, qué espera de la vida, cómo pueden advertir si es una persona confiable para incluirlo dentro de un entorno de equipo, para incluirlo dentro de sus propios objetivos corporativos, es decir, del club donde se lo quieren llevar. Por eso es importante entender estos atributos que voy a compartir a continuación. No es solamente la capacidad técnica, el hecho de saber hacer algo, escribir software, trabajar en el sector de la construcción, hablar muy bonito, editar videos y editar audio, manejar redes sociales, buscar prospectos y clientes. No son solamente esas capacidades, hay unos atributos que todo colaborador debería tener y estos atributos en mi concepto son transversales. Es decir, no importa en qué área de trabajo estés, en qué tipo de industria o de empresa te encuentres. Estos son los atributos que deberíamos buscar en todos los colaboradores que vamos a contratar. Y pilas, si no eres el jefe, si no eres la persona que está decidiendo las personas que van a entrar a tu equipo de trabajo o a tu empresa, asegúrate de que tengas estos atributos que te voy a compartir en este podcast. Y si no los tienes, empieza a desarrollarlos. Para entender estos atributos también hay que entender algo muy importante. Hay personas que tienen la habilidad, que son muy buenos en entrevistas, que son buenos respondiendo, elaborando conceptos, pero que quizás no tengan los atributos que vamos a compartir. También tengo que mencionar que hay personas que en las entrevistas son muy flojas, que no hablan mucho y que a veces tú asumes que por ser tan reservados, callados, deben ser unas personas maravillosas para tu equipo de trabajo. Y uno a veces llega a esta conclusión a partir del contraste. Tuve un proceso y una de las personas era tan buen entrevistado, es decir, el hombre contestaba tan bien todo y elaboraba tanto que ya hasta me dio desconfianza a mí, ¿cierto? Y opté por una persona que no hablaba mucho, pero esa persona tampoco resultó. Como digo, es más culpa mía quizás, ¿no? Pero ni lo uno ni lo otro. Ni es porque hablen mucho y hablen muy lindo, ni tampoco que no digan nada, porque no te dejan claro qué quieren, cuáles son sus expectativas, qué esperan del trabajo, cuál es el futuro profesional que sueñan, cuáles son los mayores retos que han tenido, cómo los han superado. En fin, son muchas cosas. Y entonces aparecen esas preguntas cliché como, por ejemplo, bueno, si tienes algunas cosas por mejorar o defectos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son esas tres cosas que tú consideras como tus puntos débiles? Las personas siempre salen con esas debilidades que técnicamente son un disfraz para decir que son muy buenos, como trabajo muy duro, trabajo más de lo que me piden. También dicen, me tomo muy a pecho todo, me tomo muy en serio cada cosa que hago. Y la tercera, soy perfeccionista. Oh, ese es un clásico, ¿no? Y pilas, sí que hay que tener cuidado con esas personas que dicen, por ejemplo, que trabajan mucho, que se quedan hasta tarde, más allá del horario de trabajo. Eso dice algo de esa persona. Dice algo que no es bueno, porque si trabaja más del horario permitido es porque no es una persona organizada, porque no ha hecho su trabajo dentro de los tiempos normales laborales. Como les he dicho en otras ocasiones, a veces hay que quedarse un poquito más, pero no debería ser la regla. Y si alguien le dice a uno que se queda más del tiempo, porque es perfeccionista, que tampoco es bueno, porque no es una persona que termina las cosas, sino que las quiere dejar perfectas, eso tampoco es bueno. También es importante considerar cuando contratamos a alguien la actitud. Por supuesto, es muy válido que la persona tenga una buena onda, una buena energía, una buena disposición, que sea amable, que sea divertido, que motive las buenas relaciones y el entendimiento, pero esto no es suficiente. Llegamos a trabajar con personas que son adoradas, que las queremos, que anhelamos de alguna manera ser amigos de estas personas, pero que no funcionan, no funcionan en el trabajo y se tienen que ir. ¿Qué hacemos? Queridos, pero no son eficientes, no son productivos, no son creativos con el trabajo que se les asigna. No tienen los atributos que estoy a punto de compartir. Así que el primer atributo es comunicación. Y no me refiero a comunicación pensando en que sea una persona muy persuasiva o que tenga la teoría de la comunicación súper clara o a esa competencia que hablé al principio de saber escribir o saber editar o saber comunicar o saber crear mensajes específicos en cualquier formato. No, me refiero es a la comunicación con tu equipo de trabajo, con que sepa aclarar qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué problemas está teniendo, que sepa entregar contexto de las cosas. Estoy en un grupo de WhatsApp donde se encuentran los miembros de la junta administradora del barrio donde vivo. Desde el año pasado decidí hacer parte de la junta porque nunca lo había hecho y quería como contribuir a la sociedad y al bienestar de mis vecinos, hacer la tarea alguna vez, hacer parte de la junta. Y hay una persona, que no voy a decir quién es, que te tira los mensajes así, un PDF, una foto, y uno no sabe de dónde viene. Uno no sabe, a ver, esa foto es de qué, eso ocurrió cerquita, qué significa ese perro, qué significa ese muro que está caído, qué significa ese árbol, ese cable de qué es. Cero contexto. Y ahí hay un problema de comunicación. Y yo creo que uno por mera decencia, por mera educación, debe explicarle a la gente: estoy en esto. Te hablo puntualmente de este contenido. En tu caso, te hablo de este proyecto, te hablo de este servicio, de este cliente. Resulta que hace 2 días le enviamos esta comunicación al cliente, donde le pedíamos esto. Pero el cliente no responde que él no puede entregar la información por este y este motivo. ¿Qué hacemos? Ahí hay un contexto completo de la situación, no una cosa tirada ahí, no un correo reenviado del cliente. Que eso pasa mucho también, ¿no? Esta persona que les mencionaba, por ejemplo, reenvía correos y uno dice, ¿pero qué me están enviando? ¿Esto qué es? Al menos el asunto hay que tocarlo, editarlo. Por favor, revisar lo que nos contesta este proveedor sobre el gas. Ah, bueno, muy bien. Esta es la tercera propuesta para el gas. Bueno, uno ya tiene algo de contexto, pero correo reenviado sin uno saber nada, eso le hace perder tiempo a los equipos de trabajo. No solamente al líder, sino a los equipos de trabajo. Esa habilidad de comunicarse también empieza escuchando al otro. Escuchando muy bien qué es lo que te dice tu líder o tu compañero de trabajo. Y pilas que escuchar no es quedarse callado mientras que el otro termina de hablar, ¿no? No es quedarse callado y uno por dentro haciendo fuerza, que a mí me pasaba mucho a propósito. Son de esas cosas que uno ha superado y puede mejorar mucho más. Que uno es como pensando qué es lo que va a decir cuando le toque a uno el turno de hablar. Uno es calculando la respuesta, el contraargumento, la nueva buena idea que uno va a entregar, pero no escucha al otro. Entonces es darle la atención plena a esa persona, escucharlo de manera consciente. Y la comunicación no solamente es con algo técnico o relacionado con el quehacer diario del trabajo, sino en cómo esa persona se está sintiendo, qué es lo que está esperando, qué es lo que quiere. Y aquí podemos hablar tanto de la comunicación combinada con lo que mencioné al principio, de la energía que se lleva al trabajo. Una persona con la que trabajé hasta hace poco, cuando hablaba yo con esta persona por teléfono, yo le preguntaba, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien. Sí, aquí trabajando. Sí. Yo te digo, ¿pero cómo estás? ¿Bien? Sí, bien. Mira, es que yo creo que, en parte por respeto a la otra persona, hay que demostrar interés, cariño, una buena onda. Pero este tono de, sí, ahí llevándola, todo bien. Ah, es muy desalentador para tu interlocutor, ¿no? De hecho, a esta persona le pregunté, oye, ¿a ti te pasa algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes un problema? Y muy divertido porque la respuesta fue, no, es que yo hablo así. Pero qué tan raro, todo el tiempo hablas así, desanimado, todo el tiempo así, no puedo con la vida, ¿qué es esto? Pero cuando le pregunto qué es lo que te pasa, me responde normal. No, es que yo hablo así. No hablas así. Estás proyectando pereza, desaliento, poco entusiasmo. Eso no es bueno ni para ti ni para el entorno de trabajo. En el tema de comunicación hay que tener presente, como les decía ahora, que todos tenemos el tiempo limitado. Y se los explicaba en un podcast anterior sobre sitios web, que el cerebro humano está programado, condicionado para conservar calorías, para ahorrar energía. Y no quiere perder tiempo en muchas cosas, como tratando de entender lo que la otra persona quiere decir. Esto con relación al contexto que les expliqué hace un momento. Ni tampoco quiere perder tiempo con preguntas como, ¿te puedo hacer una pregunta? No, haz la pregunta de una vez. No tienes que poner esa pregunta previa que no sirve para nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, haz la pregunta. Punto. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que he trabajado con una de mis hijas y que creo que esto de cierta forma es como instaurado en el colegio, como pedir permiso para hacer preguntas. Entonces me dice, papi, ¿puedo preguntar algo? Papi, ¿puedo? Amor, pregunta lo que quieras, no me pidas permiso para eso. No hagas la pregunta. Atención, y no lo digo porque es que no tenga tiempo para mis hijas, no, les doy toda la atención del mundo cuando estoy con ellas, pero sobra ese previo de, ¿te puedo hacer una pregunta? No, amor, hazla de una vez. Lo simpático es que después fue como abreviando el tema, entonces ya no me decía, papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Sino que me decía, papi, pregunta. Mi amor, tampoco hay necesidad de que digas, papi, pregunta. Haz la pregunta de una vez. Bueno, parece que ya corrigió el tema. Segundo atributo, madurez emocional. Y a esto nos referimos con el hecho de que las personas o este colaborador tiene que entender que cuando le piden un cambio, que cuando le piden una corrección de algo, esto no es personal, esto no es con la persona, esto es con el trabajo que se acaba de hacer. Por supuesto, yo entiendo que si un líder o un jefe le está pidiendo algo a ese empleado, pues obviamente la idea es que se haga en buenos términos, de una manera amable, pero el colaborador tiene que aprender a separar que eso no es con él, que es el trabajo como tal, no la persona. No meterse en la cabeza cuentos como, uy, yo no sirvo para esto, yo siento que no estoy preparado, que no estoy apto, pero este señor, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Eso quiere decir que yo no le gusto como trabajo? No, es el trabajo entregado, es lo que se ejecuta, no es la persona. Y yo entiendo, hay personas jóvenes que se están formando apenas y a veces no saben recibir las señales o los mensajes que les entregamos con relación al trabajo que realizan. Lo voy a llevar a otro plano. De hecho, hablando con mis hijas, y aquí volviendo al tema familiar, hablando con mis hijas que son adolescentes, yo les trato de explicar a veces el sentido de las cosas para que no le den significados equivocados a las cosas. Algo, por ejemplo, muy común ahora es el tema de aceptación que necesitan los jóvenes. Sentirse parte de algo, de un grupo. Sentirse valoradas porque en algunos grupos los invitan a unas reuniones, pero a veces no las invitan. A veces no están incluidas en una invitación a una fiesta, o a una salida a un restaurante, o a una finca, o casa de campo, como dirán en otros países. Y yo trato de explicarles que el hecho de que no las inviten a una fiesta no significa nada. Lo que les digo es que lo único que eso significa es que no están en la lista de preferidas de la persona que organizó el plan. Es eso, simplemente. No significa ni que sean antisociales, ni malas personas, ni feas. No, no están en la lista. Al menos por esa vez, a veces para siempre. Pero eso da vuelta. Es no darle un significado equivocado, es tener la madurez emocional para entender que las cosas son como son, no que la persona tenga una característica que no nos gusta, eso no es. Hay que recibir esos comentarios, repito, entendiendo que se está hablando de trabajo, no de la persona. Yo me acuerdo cuando era director nacional de Radioactiva, y aquí primero hago un mea culpa porque yo tuve muchos errores como líder, eso sí lo acepto, lo entiendo, creo que me sirvió la lección con el tiempo. Uy, pero yo sí que tenía gente delicada en el equipo de trabajo, en serio. No, y gente muy grande, pues ya, ¿no? Pero con unos egos y una cosa que no se les podía decir nada. Aclaro, excelentes profesionales. No, al aire era el mejor equipo de disjockeys que había en Colombia. Eso sí tengo que decirlo, era la gente más preparada y con mayor talento de la radio en Colombia. Pero a algunos de ellos hablarles eso era una cosa, uno tenía que llegar, pero qué tal que le moleste, pero cómo le digo, si el trabajo no me lo ha entregado, desde ya lleva 3-4 días sin entregarlo, ¿yo cómo le voy a hablar? No, uno como líder no debería estar en ese dilema. Entonces necesitamos colaboradores que tengan la madurez emocional para poderle decir las cosas. Bueno. Y repito nuevamente, porque ahora uno de mis excompañeros está escuchando este podcast y dirá, pero Santiago, ¿es que vos tenías tú? Sí, tuve mis problemillas, sí, tuve mis cuentos y mis errores dirigiendo ese equipo de trabajo, claro. Pero también esperé un poco de madurez emocional de parte de esas personas. Esa madurez emocional es entender para dónde va el negocio, qué es lo que se espera de esa persona para poder progresar, para avanzar con los diferentes proyectos que van a hacer crecer la empresa. Las cosas hay que hacerlas. Que ese colaborador no se quede rumiando sobre esa corrección que le pidieron, ni dándole significados a cosas que son meramente laborales. Tercer atributo, ser recursivo, que tiene que ver mucho con uno de los valores de Mil Palabras, la autogestión. Es que el colaborador tenga la capacidad de preguntarse antes, ¿esto lo puedo resolver por mi cuenta? ¿Tengo la información necesaria o tengo los recursos para encontrar la respuesta a lo que quiero preguntar? Antes de preguntarle a mi jefe o a mi líder, ¿soy capaz de resolverlo por mí mismo? Hace poco nuestra nueva contadora, que es una persona que ha entrado muy bien en la empresa, no es colaboradora, es una contratista, me hizo una de esas preguntas que pudo haber encontrado por su cuenta. Me dice, por favor, el número del documento de identidad de los trabajadores o de los colaboradores de Mil Palabras. Yo le digo, si entras a las planillas de seguridad social, al sistema donde pagamos todo el tema de los trabajadores, ahí vas a encontrar la cédula. No me la preguntes, entra tú misma. O sea, demórate tú 3 minutos más, pero no me pongas a mí a buscar los documentos de los demás. Ser recursivo, muy importante. O, por ejemplo, a veces preguntan cosas que son de Google, ¿no? Que en Google las van a encontrar. Eso es mucho más fácil, más directo y no interrumpimos a la otra persona. Si podemos googlear la información que estamos necesitando. En este tema de preguntas que hacen los colaboradores, yo siempre pienso que hay que darle la información a las personas, hay que entregarle los recursos necesarios, no como les mencionaba en un episodio anterior, de jefes que nunca están ahí para los colaboradores, que tienen estructuras donde necesitan vistos buenos pero nunca los dan, se tardan con ellos toda la vida, entonces las cosas no avanzan. Así que yo creo que el jefe sí se debe a los colaboradores, pero no puede responder cosas que o las encuentra en Google o que a través de sus propios recursos puede resolver. También a veces encontramos colaboradores que, por miedo a equivocarse, hacen muchas preguntas. Preguntan y preguntan y preguntan y no van y resuelven. Y la idea es que por ellos mismos encuentren las respuestas. Que las respuestas digan, por aquí no es. Que se equivoquen rápido, como decía un ex jefe mío, para que encuentren el camino correcto más rápido. Entonces tampoco podemos tener ese tipo de colaboradores que hacen tantas preguntas porque se llega a lo que algunos llaman parálisis por análisis. Muchas preguntas, poca acción. El no hacer tantas preguntas y el ser recursivo nos lleva al cuarto atributo, ser una persona orientada a la acción, a que las cosas pasen. Y aquí el tema es, ¿qué te toca hacer el día de hoy? ¿Qué te toca hacer esta semana? ¿Las hiciste o no las hiciste? Y en las empresas siempre encontramos estas personas que sueñan las cosas, las planean, las piensan, las preguntan, las comparan, las analizan, les dan vueltas, pero no las hacen. Estas personas no duran en las empresas. Y aquí el tema también es de integridad, un valor de nuestra empresa Mil Palabras y de muchas otras empresas que ya detallamos en otro episodio del podcast. Porque cuando la gente tiene la determinación de hacer las cosas, de entregar, de ser íntegros, responsables con lo que les corresponde hacer, pues son personas orientadas a la acción. Y súper importante también que estas personas sepan entender la diferencia entre lo que es prioritario, temas que nos ayudan a mover la empresa hacia adelante, a crecer, a generar valor porque entregamos productos y servicios que los clientes están esperando porque es parte de nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con un cliente, o personas que creen que por estar ocupadas, que por estar haciendo cositas, creen que están trabajando. Y esto tiene mucho que ver con un episodio anterior que hablamos sobre productividad, de enfocarse realmente en las cosas que importan, no enfocarse en cosas que aparentemente nos hacen mantener ocupados, pero que no dan en absoluto un sentido de progreso. Así que tenemos algunos atributos importantes que debemos buscar en un nuevo colaborador que vamos a contratar. Habilidades de comunicación, que sea recursivo, y que esté orientado a la acción. Otro aspecto importante que no tiene tanto que ver con el colaborador, sino de tu propia percepción, si eres un líder, si eres un jefe que va a contratar una persona, es el hecho si le crees o no a esta persona, si confías en esta persona. Y aquí no lo digo tanto desde la moral o la ética, como si fuera una persona pues que te va a engañar o te va a robar, sino más bien como soy capaz de delegarle a esta persona este proyecto. Soy capaz de delegarle la relación con este cliente. Confío en que me va a entregar a tiempo. Confío en que va a hacer su mejor esfuerzo. Confío en que va a corregir cuando yo le diga que corrija. Ah, bueno, y aquí está el otro aspecto que se me había olvidado en el resumen. Madurez emocional, por supuesto. Madurez emocional, también muy importante. Siguiendo con ese comportamiento o esa manera de entender cómo se desenvuelven los colaboradores en una empresa desde la perspectiva del jefe, tenemos que observar muy bien la gente cómo reacciona frente a los errores o qué tan frecuentes son sus errores. Yo creo que el error es un prerequisito para hacer las cosas bien. Si no te equivocas, no aprendes. Y como les contaba ahora lo que decía un jefe mío, equivóquese rapidito. Mejor dicho, si va a cometer errores de una, claro, le toca, pero corrija rápido. Finalmente todos nos vamos a equivocar, todos cometemos errores. El tema es, ¿aprendiste del error o lo estás repitiendo constantemente? Porque cuando vemos que una persona repite y repite el mismo error y se le dice de todas las formas y se le capacita y se le explica, pero sigue cometiendo un error, aquí hay un patrón negativo. Es alguien que si bien o tiene un problema de entendimiento, o como decimos en Colombia, se hace el bobo, para no utilizar un término más fuerte, o no lo quiere hacer, lo cual es más grave todavía. Necesitamos contar con personas que tengan la capacidad de hacer algo, que tengan la actitud o las ganas de hacerlo, y que lo quieran hacer. Querer, poder y tener la capacidad de. Les cuento algo. Cuando llevo a cabo los procesos de selección de gente que va a trabajar con nosotros, pongo un ejercicio muy simple de comprensión y de comunicación, que es más o menos así. Les digo, vas a escuchar este episodio de este podcast. Entiende muy bien lo que dice el podcast. Luego vas a ver este video donde te explico la manera en que deberíamos escribir un artículo. Finalmente, escribes un artículo que más o menos tenga este número de palabras, entre tantas y tantas, donde expliques claramente de qué se trata el podcast. No es una transcripción, es un artículo. Y les aclaro, el objetivo de este ejercicio no solamente es conocer tu capacidad de comprensión y de comunicación, sino entender tu disposición a seguir indicaciones. Ustedes pueden creer que incluso con la advertencia de que el ejercicio es para medir la capacidad de seguir indicaciones del candidato, la gente no sigue indicaciones. Es increíble, les digo, mire, el artículo en Arial 14, entre tantas y tantas palabras, entregan un artículo más largo o más cortico, o en una letra que les parece más hermosa a ellos, no en Arial 14. Les digo, me envías el artículo a este correo electrónico con este asunto. No, algunos me dicen, para ser más tecnológicos e innovadores, te puse el artículo en esta plataforma para que des clic aquí. Hermano, yo no te estoy pidiendo eso. Sigue las indicaciones. Imagínate entonces esta persona cuando yo le dé indicaciones para relacionarse con un cliente, donde hay que ser extremadamente cuidadosos, donde hay que hacer la tarea completa y bien hecha. Si no siguen indicaciones para una cosa tan simple, imagínate cuando yo les diga, por favor habla con este cliente, le muestras esto, le envías esto. No se puede confiar en esa persona. Es muy importante entonces considerar estos atributos, buscar estos atributos en el nuevo colaborador, porque si esta persona no trae la energía correcta, no trae la capacidad correcta, no trae lo que se necesita, va a afectar directamente la moral, el espíritu de todo el equipo de trabajo. Y para descubrir estos atributos en las personas es muy importante hacer preguntas abiertas donde la gente describa, por ejemplo, cómo se defendió en una situación, cómo superó un reto específico. ¿Cuál es el reto principal que tuviste en tu más reciente trabajo y cómo lo superaste? ¿Qué lograste hacer? Hay que leer entre líneas con las respuestas que entregan las personas. En esto fallé yo recientemente, contratando una persona que no hablaba mucho, que no expresaba mucho, así que no tenía mucho que leer entre líneas. O quizás sí. Lo que tenía que haber leído es que la persona tenía un tema de comunicación que me debió haber generado cierta desconfianza no para su capacidad final para la cual la necesitaba, sino para estos atributos que venimos hablando. Son mejor estas preguntas abiertas, que la gente elabore, que se acuerde de una historia. Y ahí uno empieza a percibir esos comportamientos que pueden servir para nuestro proyecto, para nuestra empresa. Porque las preguntas cerradas de sí o no, no entregan respuestas concretas. Por ejemplo, preguntas como, ¿te consideras un buen comunicador?
Sí, yo soy muy buen comunicador.
¡Qué bien! Porque es exactamente lo que estamos buscando. Segunda pregunta, ¿cómo te describirías en tu nivel emocional, en tu madurez emocional? ¿Te consideras emocionalmente maduro o emocionalmente inmaduro?
Emocionalmente maduro.
¡Ay, qué bien! ¡Fantástico! Chuleamos entonces aquí. ¿Te consideras a ti mismo una persona recursiva o poco recursiva?
Definitivamente recursiva.
Muy bien, creo que ya tenemos esta persona lista para entrar a nuestra empresa. Si esas preguntas de sí o no, no funcionan. Es como cuando la gente llega a los restaurantes, lee el menú y dice, señor, aquí el solomito de res es rico, es sabroso. ¿El mesero qué le va a decir? Pues claro que el solomito es sabroso. El mesero no va a decir, no, es horrible. Yo aquí no me como nunca un solomito de res. Ningún mesero va a decir eso. Olvídate. Bueno. Y una vez tengamos esa persona con la que queremos trabajar, hay que darle pequeños proyectos, hay que poner un periodo de prueba y vamos viendo si esta persona cumple con esos atributos, con esas habilidades. Antes de despedirnos, la invitación para que descargues gratis el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía completa para comunicadores, profesionales de recursos humanos y profesionales de marketing que quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, que se quieren conectar con colaboradores, con opinión pública, con accionistas, con proveedores. La mejor forma de conectarse es con el podcast. Es el medio más apasionante que puede existir, el de mejor costo-beneficio, el que provoca la acción de parte de tu audiencia. Crea un podcast. Empieza ahora mismo descargando el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Estamos llegando al final de nuestro episodio. Gracias por escucharnos. Y tú también me puedes dar las gracias de una manera muy simple. Lo único que tienes que hacer es compartir este contenido con la gente que aprecias y respetas, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con un colega. Comparte el podcast de Mil Palabras. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Álvaro Pato Velázquez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.